Y de ICE en ICE, pues ahora volvemos hacia el interior, a la Universidad de Zaragoza y al ICE de la Universidad de Zaragoza.
Mientras
Fernando,
mi compañera prepara el PowerPoint, yo vengo de atrás de hacer una labor dificilísima, que es sintetizar para el profesor Wisdom lo que esta pareja de metralletas que hemos tenido aquí han intentado comunicarnos. Como no voy a poder traducirle lo nuestro, ya le he explicado quién es quién y quién es el mejor y estas cosas. Bueno, es broma. Muchas gracias, en primer lugar, a Redu por esta invitación y esta oportunidad para explicar lo que hacemos en nuestro ICE. Ángeles ha dicho que somos universidades potentes. Yo quiero explicar que no porque hayamos venido dos somos más potentes que nuestros compañeros, ni muchísimo menos. Se trata de que mi compañera Concha lleva un año que se ha hecho cargo del programa de formación del profesorado. Yo llevo 20 y ahora he pasado a otras funciones, sobre todo de apoyo a los coordinadores de las titulaciones. Y aunque ella tiene la misma antigüedad que yo en el ICE, que no edad, conoce perfectamente lo que hemos estado haciendo durante estos 20 años o 21, pero bueno, realmente nos parecía que era mejor que lo contásemos entre los dos. Vamos a evitar, dentro de lo posible, hacer una descripción de las actividades que desarrollamos, porque creo que eso se puede ver más en la página web. En todo caso, hay muchas cosas comunes. Creo que el peligro de hablar en tercer lugar es que muchas cosas se han dicho ya. También tendremos que hacer un ejercicio de adaptación para no repetir lo que han dicho otras universidades. Yo suscribo totalmente lo que ha dicho nuestro predecesor en el uso de la palabra y amigo, José María, totalmente, en el papel de algunas personas como África de la Cruz, en montones de cosas, de los análisis que ha hecho, entre otras cosas porque es un ICE con el que hemos trabajado mucho y del que hemos aprendido muchísimo. Debo reconocerlo, que muchísimas cosas que se hacen han sido gracias a su apoyo, a las buenas ideas, y realmente muchas veces hemos compartido experiencias que han sido muy positivas. También con otros, por supuesto. Pero, bueno, vamos a intentar sobre todo responder a esas preguntas que Amparo nos pasó para este debate. ¿Qué ha cambiado en la universidad respecto a la docencia universitaria? Creo que es importante. En segundo lugar, las experiencias que tienen éxito, porque creo que esto, las experiencias de unidades que tienen éxito. Y sobre todo vamos a centrarnos especialmente en las actividades formativas que ejercen una influencia más importante. Es decir, hay algo que nos preocupa muchísimo a todos, que es el impacto de la formación. Dificilísimo de medir, creo que es una asignatura pendiente que tenemos por ahí, de investigación, etcétera, y vamos a intentar hacer alguna pequeña aproximación a ese tema. Especialmente nos vamos a centrar en eso. Bueno, creo que siempre que se habla de este tipo de cosas, el contexto es fundamental. En nuestro caso, debo decir que partimos de una situación, si no idílica, desde luego muy positiva, en el sentido de que los equipos rectorales, yo llevo 21 años, en estas tareas, y todos los equipos rectorales han manifestado siempre públicamente un apoyo importante a la docencia. También tengo que decir que en los orígenes ese apoyo era más, digamos, político que real. Luego se traducía muchas veces en pocas políticas reales. Claro, es interesante. Una universidad como la nuestra, desde que empezaron a hacer los planes estratégicos, igual que muchas otras, está clarísimo que uno de los aspectos a los que concedieron una gran importancia es a la docencia. Siempre que han hecho planes estratégicos, planes de calidad, la docencia ha sido fundamental. Insisto que puede ser porque sea a veces lo políticamente correcto y otras veces porque de verdad se lo han creído. Claro, también con toda humildad tengo que decir que parte de ese entrenamiento de los equipos rectorales viene porque los del ICE hemos estado haciéndoles ver la importancia que tienen esos temas, con lo cual, de alguna manera, pues nos han atendido. Debo decir que los rectores, algunos muy conocidos, pues bueno, son personas que se han creído siempre la docencia. Eso vale mucho. Cuando íbamos a pedir para hacer actividades de formación que no se hacían, la respuesta era siempre tremendamente positiva. Esto ha supuesto que hemos tenido siempre una gran estabilidad como centro, hemos podido trabajar como equipo con las dificultades que José María ha mencionado de los ICES, porque claro, la transformación de los ICES ha sido importantísima. Éramos responsables del CAP, aquello no se sabía muy bien lo que era y ha habido que redefinirlo. En cualquier caso, eso ha sido muy importante, ese apoyo que hemos tenido siempre de los rectores y de los equipos rectorales. Eso nos ha hecho, digamos, nos ha preparado para que el segundo punto que quería comentar, que cuando llegase el famoso proceso de convergencia al espacio europeo de educación superior, cuando se empezase a hablar de todas estas cosas, muchas de ellas no fuesen nuevas. Esto sonaba bastante. Cuando se decía, ¿cuáles son los retos que propone Bolonia? Bueno, pues en el ICE los habíamos repetido 30 veces. Ya no era nada nuevo. Lo ha dicho José María y lo suscribo totalmente. Esto ha sido muy importante hasta el punto de que es algo significativo. En la Universidad de Zaragoza siempre ha habido algún vicerrector responsable más o menos de la docencia. Los tres han sido directores del ICE, debo decir. Algo creo que nos puede enorgullecer este tema. El actual vicerrector de innovación docente, con un peso importante en el equipo rectoral, pues ha sido 10 años el director del ICE y bueno, pues esto de alguna manera hace que sea todo más fácil para nosotros. Por otra parte, vemos que partiendo de esa buena situación, que es verdad, no quiero decir que no haya habido dificultades, que las ha habido, pero la situación es buena de partida. Partiendo de esa buena situación, el tema de Bolonia pues se ha podido enfocar, yo creo que de una forma más acertada que las dificultades que pueden tener en otros sitios. Por ejemplo, el propiciar un ambicioso plan de calidad, de calidad de la docencia, ha sido uno de los retos claros del vicerrector, un sistema de calidad de las titulaciones que está orientado a la mejora de la docencia y sobre todo a dos aspectos que consideramos muy importantes en el rectorado y por supuesto en el ICE, que es el gobierno académico de la titulación, es decir, las titulaciones tienen que tener capacidad de gobierno académico y capacidad de decisión, es decir, estamos pasando capacidad de decisión a las titulaciones y de gobierno académico. Bien, esto nos ha llevado a tomar diferentes medidas y pongo un ejemplo solamente. Se ha adoptado un modelo de guía docente desde los resultados de aprendizaje y su evaluación, común para todas las asignaturas. Esto está siendo polémico. Esto está evitando que cuatro profesores que imparten la misma asignatura, cada uno hacía lo que más o menos le parecía oportuno. En estos momentos, parte de las guías docentes es común, como no puede ser de otra manera, a los cuatro profesores o profesoras, y de alguna manera, pues esto está haciendo que se esté entendiendo mejor el proceso en el que estamos inmersos. Nos ha sorprendido, incluso con medidas a veces un poco drásticas, que la crítica que se está haciendo, al menos aparentemente, es menor de lo que esperábamos. Es decir, incluso los más críticos se abstienen de opinar en público o de manifestar demasiado la crítica porque ven que las cosas van ya por otro camino. En ese sentido, pues somos algo positivos. Bien. Nuestro ICE, lógicamente, pues ha sufrido una redefinición importante, ha coincidido con el periodo de Bolonia, creo que esto es importante, ya no tenemos el CAP, y la redefinición ha consistido claramente en hacer un centro, en los estatutos, como contará Concha, un centro de referencia para el profesorado universitario, de apoyo a la docencia, de apoyo a la calidad de la docencia. Y este es nuestro trabajo. Todo lo demás, de alguna manera, nos lo hemos quitado, entre comillas, para centrarnos en lo que creo que debe ser un centro especialmente de estas características. Luego, de alguna manera, estamos para apoyar las políticas del rectorado y una de las cosas de las que estamos especialmente orgullosos de cómo está funcionando es el hecho de que los rectorados hacen políticas, desarrollan políticas, pero luego si en el día a día no hay quien esté apoyando esas políticas, al final son difíciles de llevar a cabo. En ese caso, la confianza del rectorado hacia el ICE, es decir, una vez que hemos hecho esto, vosotros sois los responsables de estar con los coordinadores día a día, de responder de todo tipo de problemas que puedan surgir a los coordinadores, de estar en las comisiones de mejora, etcétera, etcétera. En ese sentido, y concluyo esta parte, lo decía una persona del rectorado el otro día, dice, nunca habéis estado tan bien valorados como en este momento. No sé si llevarán razón o no, pero en este caso, Concha lo comentará, hemos aprendido que cuanto más hemos salido del ICE, aparte de lo que se hace tradicionalmente, cuanto más hemos salido, cuanto más cercanos estamos a las titulaciones, al profesorado, a los centros, mejor apoyo estamos recibiendo por parte de la comunidad universitaria. Este es el punto de partida nuestro.
Como veis, la transparencia ICE, ¿qué experiencias de unidades tienen éxito? Lógicamente, como unidad, yo me tengo que referir al ICE de la Universidad de Zaragoza. Como ha comentado Fernando, ha comentado José Mari, también nosotros hemos sufrido esa transformación. pero esa transformación, en nuestra opinión, ha sido para crear una unidad de éxito. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque esta unidad está en los estatutos de la Universidad de Zaragoza. El ICE es un otro centro que tiene un reglamento aprobado en marzo de 2010. Para que os hagáis una idea, importante es que ese reglamento lo ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Universidad y en él está muy claro cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros objetivos y cómo es nuestro plan de organización. En ese reglamento aparece definido cuál será nuestro órgano de gobierno, en el que, por supuesto, está la dirección del ICE, pero también están cuatro vicerrectores, cuatro decanos o directores de centro, un representante de los directores de departamento, un representante de los estudiantes, por supuesto, una representación del personal de administración y servicios del ICE. Eso quiere decir que nuestro órgano de gobierno tiene una representatividad que hasta ahora no había sido así. Están representados todos los estamentos de la comunidad universitaria. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos organizamos? Pues en este momento nosotros nos organizamos a partir de programas. Esos programas están vigentes en principio durante un curso, aunque desde luego que pueden ir ampliándose por más. Por supuesto, uno de ellos es el programa de formación del profesorado. Es uno de los más importantes, sí que tiene carácter estable. Pero en este momento tenemos otros cuatro. Tenemos un programa de apoyo a los estudiantes, tenemos un programa de apoyo a la innovación docente, un programa de apoyo a la calidad de las titulaciones y un observatorio de la calidad de la actividad docente. Esos programas son aprobados por la Comisión de Gobierno, pero una vez aprobados, nosotros tenemos autonomía plena para llevarlos a cabo y también, lógicamente, la obligación de rendir cuentas ante esa comisión, que decide, nosotros diseñamos, ponemos en marcha y damos cuenta de cómo han ido las cosas. Bueno, igual que decía José María, para eso pensamos que es importante tener un personal estable y algunos colaboradores, que es con lo que contamos. Algunos colaboradores que son profesores de la Universidad de Zaragoza, que no son del área de pedagogía, tampoco algunos de los estables lo han sido. Y con eso estamos llevando a cabo todos esos programas. Esos colaboradores están asignados a cada uno de los programas que tenemos. Bueno, por nombrar una dificultad, lógicamente que nosotros estamos encontrando dificultades para encontrar esos colaboradores. Y una de las preguntas que nos hacíamos es, ¿en estos momentos resulta interesante para los profesores de la universidad venir a colaborar al ICE? Bueno, a lo mejor luego podemos discutir esto. Tenemos un presupuesto propio y estable y al final, después de este proceso, nuestra reflexión era muy bien, de alguna manera hemos perdido autonomía porque esa comisión está formada, tal y como os he dicho, por toda esa representación. Es la que nos tiene que aprobar los programas, es ante la que tenemos que rendir cuentas, pero tenemos más representatividad. Y en ese sentido, como decía Fernando, hemos salido fuera, no solo por las actividades o por los contactos que tenemos, sino también porque lo que hacemos, nosotros tenemos altavoces en esos directores de departamento, en estos decanos, en estos directores. Hemos reflexionado también sobre las actividades que nosotros organizamos y que tienen éxito. Bueno, como por ejemplo Inma ha presentado un panorama un poquito distinto al nuestro, os diré que nosotros estamos obligados a hacer actividades que redunden en la mejora de la docencia. O sea, que trabajamos en actividades solo mejora de la docencia. Bueno, en nuestra experiencia, como ha dicho Fernando, más en la de Fernando, ¿no?, que lleva 21 años dedicado a esto. Bueno, pues aquellas que organizamos para profesores noveles, que son muy intensivas y muy centradas en el desarrollo profesional y además tienen un buen reconocimiento. Esas tienen éxito. Aquellas que dan respuestas claras a necesidades muy concretas. Por ejemplo, pues cómo poner en marcha PBL o cómo hacer casos o cómo evaluar el trabajo en grupo.
aquellas que suponen la realización de un trabajo práctico. Bueno, un trabajo práctico relevante para el profesorado, lógico. Tenemos normalmente una parte presencial, una parte no presencial y de nuevo al final una parte presencial. ¿A qué llamamos un trabajo relevante? Pues, por ejemplo, hacer la guía docente de la asignatura, por ejemplo, a hacer una serie de rúbricas para la evaluación de, pues, algunos también sobre proyecto docente, es decir, trabajos importantes. Aquellas que presentan buenas prácticas, tanto en la propia universidad como en universidades extranjeras, es decir, presentamos buenas prácticas, cosas que han funcionado en cualquier ámbito. Por ejemplo, nosotros estamos empeñados en sacar adelante redes, tenemos una red de orientación profesional que todos los años hace una jornada en la que presenta sus actividades, cómo diseñan actividades que tienen un claro componente de orientación profesional para los alumnos. Bueno, cada curso que hacen esta jornada, entre los asistentes reclutan personas para la red. Eso tiene éxito. Aquellas que permiten profundizar, es decir, que ofrecemos varios niveles. Algunos empiezan con actividades de base y luego van ampliando ese nivel. Más. Bueno, aquellas que suponen un intercambio de experiencias entre áreas afines. Creo que también José María lo ha dicho y también Inma. Es importante que profesores oigan a otros profesores de su misma área o de su misma macroárea contando cómo han resuelto ciertos problemas de su docencia. Eso tiene mucho interés. Todo lo que supone aplicación de las TIC a la docencia. Bueno, esto también lo habéis dicho, nosotros también tenemos plataformas, bueno, hay mucha demanda, aunque nosotros hablamos de metodología, es decir, cómo usar esas TIC para hacer una buena docencia. Aquellas actividades que al final a lo que conducen es al diseño o a la realización de un proyecto de innovación. Por supuesto, impartidas por personas de reconocido prestigio, aunque aquí estáis algunos de los que colaboráis con nosotros, por supuesto, todos ellos de reconocido prestigio. Pero muy importante, y estas son las que más éxito tienen, son aquellas que nos demandan los centros, los departamentos y las titulaciones. Es decir, que aquellas que organizamos a demanda. ¿Por qué? Lógicamente porque ellos tienen claro, muy claro, lo que necesitan. Entonces, esas actividades pues tienen una influencia muy importante. Tienen éxito.
Bueno, un momento. Al hilo de solamente una observación, al hilo de lo que dice Concha, es muy curioso también observar, hablando de lo que es generar una cultura, cómo todos los años propiciamos la incorporación de una serie de actividades, no muchas, que no solucionan nada práctico, sino que son de alguna manera reflexión sobre lo que es la vida universitaria, lo que es la docencia universitaria, la relación entre la docencia y la investigación, los valores, etcétera, etcétera. Esto asumimos un riesgo hace tiempo y al ver que la gente sigue acudiendo y participa activamente, pues lo seguimos manteniendo. Nos causa sorpresa, ¿eh? Es decir, que el salón de actos del ICE pueda estar lleno, es una vez al año, dos veces al año, no hay que exagerarlo, para debatir sobre a dónde vamos en la docencia universitaria, etcétera, etcétera, y que ahí acudan la mayor parte, como hace dos semanas, ahí estaban la mayor parte de directores de centros, de directores de departamentos y, por supuesto, los coordinadores de las titulaciones, debatiendo sobre qué pasa después de la verificación, hacia dónde vamos. Y ahí había personas de distinto tipo reflexionando sobre hacia dónde va la universidad. No deja de ser curioso, lo digo y me parece interesante, que se vaya generando una cultura también de reflexión de hacia dónde va la universidad. No solamente que todo sea hacer, resolver problemas y hacer guías.
Muy bien. También aparecen estas actividades, desde luego, con éxito. Pero la siguiente pregunta que nos hacían es, bueno, ¿y estas actividades cómo las evaluáis? Bueno, pues siempre tenemos nuestro cuestionario de evaluación. También mis antecesores pues han hablado de esto. ¿Qué les preguntamos? Bueno, si les ha satisfecho el curso, si se han cumplido los objetivos, si han conseguido aprender lo que querían, pero también hay preguntas abiertas, es decir, oye, ¿qué sugerencia de temas nos haces? ¿Qué otros cursos harías? ¿Qué harías para mejorar esta actividad? Bien, y desde luego, a partir de ahí, nosotros, lógicamente, extraemos nuestras conclusiones a partir de ahí y del contacto que tenemos con los equipos directivos, con coordinadores, con profesores concretos a los que, además, preguntamos acerca de la actividad. Desde luego, para hablar del impacto en la formación, pues sinceramente nos falta un estudio riguroso. No lo tenemos. Le pediremos a Inma a ver cuáles son los resultados de su estudio. Simplemente nosotros hemos querido presentar aquí algunos datos que nos hablan del impacto de esa formación en la Universidad de Zaragoza. Nosotros tenemos un diploma de formación pedagógica para el profesorado universitario. Es una formación inicial, en principio. Seguimos teniendo más demanda que plazas podemos ofrecer, a pesar de que este es el curso número 13 en el que estamos ofreciendo este diploma. Son profesores que al menos tienen 2 o 3 años, creo que mínimo 3 años, porque este año tienen 3 años de experiencia, es decir, que al menos llevan 3 años de experiencia como profesores en la Universidad de Zaragoza. Hasta ahora han sido 411 profesores, lo que es aproximadamente un 10%, pero otro dato interesante es que de ellos, 302 continúan en activo en la Universidad de Zaragoza como profesores, lo cual supone pues un 73% de los que han seguido este diploma. Este diploma nos sirve para, perdonadme la expresión, para pescarlos. Es una forma de pescarlos. ¿Por qué? Porque siguen viniendo a nuestras actividades de formación. En los 2 años posteriores a la finalización del diploma, el 70% participa al menos en 1 o 2 actividades. Es importante que han creado su propio itinerario de formación. Nosotros no lo ofrecemos, lo hacen ellos y lo suelen hacer mejor que otros profesores. Cuando aparecen las convocatorias de innovación, que no las hacemos nosotros, sino el Vicerrectorado de Innovación Docente, son profesores que participan en un 70%, piden proyectos de innovación docente. Desde luego, de los profesores que han seguido nuestro diploma, pues entre ellos, desde luego, ha habido muchos que han aportado su experiencia y sus ideas a las comisiones que han diseñado los grados, y algunos de ellos hoy son coordinadores de la titulación. Es decir, que esa formación docente, esa formación pedagógica, les ha servido para, de alguna manera, no sé si está muy bien dicho, pero liderar todas estas cuestiones en su titulación.
¿Me permites un segundo hacer una postilla a este tema? Porque me parece altamente significativo. En la Universidad de Zaragoza, el rector, no sé si con buen criterio o no, decidió que en todos los diseños de los grados tenía que haber un experto en docencia universitaria que nombraba él. Por supuesto, a algunos nos cayó eso. Entonces os puedo hablar desde odontología hasta lo que haga falta, ¿no? Bueno, es muy curioso, ¿eh? A mí es de lo que más me agradó, es ver en esas comisiones de diseño de los grados a esas personas que hace 10 años empezaron la formación inicial con nosotros, como ha dicho Concha, teníais que ver cómo defendían en las comisiones, ¿eh? Hacer buenas guías docentes, las buenas fichas para NECA, los resultados de aprendizaje, era con una soltura, ¿eh? Que yo decía, déjalos, no es nada mejor que el aprendizaje entre iguales, ¿verdad? Pues que se lo digan entre compañeros. Hombre, no es un dato significativo para valorar el impacto, pero algo te dice. Como también te dice que la mayor parte de los coordinadores de grado, como ha dicho Concha, que coordinamos nosotros, son viejos conocidos, viejos entre comillas, que empezaron a hacer la formación inicial con nosotros. Claro, no son datos para echar las campanas al vuelo, pero algo dicen,
Muy bien. Hablando del programa de formación permanente, este sí que es también muy antiguo, lleva 21 años en marcha. Tenemos una participación muy alta, el 25% de los profesores participan en 1 o 2 actividades, aunque evidentemente, como decía Inma, también nos queda una bolsa de profesores que no hemos llegado a arrastrar, pero bueno, la participación es alta. También aquellos que tenemos, digamos, fidelizados han diseñado un itinerario muy claro de formación, han participado como coordinadores de grado, han participado en los planes de acción tutorial, que son esas siglas que aparecen ahí, durante varios años. siguen presentando proyectos de innovación en todo este tiempo. Hay una convocatoria cada año, siguen siendo coordinadores de estos proyectos, siguen participando activamente. Es decir, que esta formación de alguna manera les está sirviendo para continuar en la mejora de su docencia a través de proyectos, a través de planes de acción tutorial. Bueno, el programa de innovación docente, como os he dicho, la convocatoria no parte del ICE, sino del Vicerrectorado de Innovación Docente, pero nosotros tenemos un programa de apoyo. Lógicamente, el programa de innovación docente genera formación y la formación, como os he dicho antes, genera innovación docente. Es un ciclo. Desde luego, aquellos profesores que presentan proyectos de innovación tienen unas necesidades formativas muy concretas, un poco diferentes, porque necesitan formación en liderazgo, cómo manejar con sus grupos, cómo ser buenos coordinadores, cómo tener herramientas de comunicación, cómo planificar proyectos, el uso de las tecnologías, porque normalmente los proyectos van asociados a la creación de una página web que difunda sus resultados. Entonces, ahí tenemos una demanda de formación clara. Desde luego, esta formación para los grupos de innovación tiene un impacto más claro en el grupo. Pero lo que nos queda pendiente, el reto pendiente, es cómo valorar el impacto de esa innovación en las asignaturas, en los estudiantes, en el grado. Ese es el reto pendiente que todavía tenemos, a pesar de que llevamos bastante tiempo presentando, haciendo convocatorias de innovación. Pues desde el 2002, nada más y nada menos, pero este tema nos queda pendiente. Bueno, entonces, un poco como síntesis a la evaluación, nosotros pensamos, y es de nuevo una reflexión conjunta, que hasta ahora toda esta formación ha tenido un impacto mayor en las personas que en las instituciones, por los datos que os he presentado anteriormente. Pero lo que sí está claro, que claro, después de 21 años creemos que se ha creado una cultura de la formación. Porque los profesores siguen participando. La semana pasada una profesora me preguntaba, oye, ¿y cómo lo hacéis? Digo, pues no lo sé, nosotros sacamos nuestra oferta y como dice José Mari, pues se van llenando, va habiendo demanda para esa oferta formativa. Entonces, se ha creado esa cultura y ni siquiera aquellos profesores que no vienen a los cursos, digamos, ponen pegas. Es decir, no vienen, pero no ponen en entredicho que la universidad dedique una parte de sus esfuerzos económicos y de personal a la formación del profesorado. Bueno, como ha dicho Fernando, en este sentido hemos tenido suerte. Nuestros equipos rectorales han tenido clara la necesidad de una formación que, de alguna manera, haga calidad en la docencia. Pero, por otra parte, como las actividades están bien valoradas y los profesores participan, pues aquí hay una retroalimentación. Es más difícil dar marcha atrás y poner pegas a la formación cuando hay una alta participación y cuando, en general, está bastante bien valorada. Estas son nuestras conclusiones.
Y ya terminamos en dos minutos. Para completar lo que ha dicho Concha, hay un dato que yo creo que en estos momentos es altamente significativo. Son los presupuestos de las universidades. Nosotros, como ha comentado ella, tenemos un presupuesto estable que podemos administrar en función del mandato que hemos recibido, de los programas. Cuando se discuten estas cosas en los consejos de gobierno, etcétera, los recortes desde hace dos años son impresionantes. Los que ya nos anuncian para este año que viene, todavía más impresionante. Incluso hasta recortan la miseria, Es que es así. Entonces, en el caso nuestro, es muy curioso. Te recortan el 5% por disimular. Y esto nos lo dicen, para que vean que, hombre, no vamos a recortar la formación y estas cosas. Pero luego, los propios vicerrectores te dicen, pero esto síguelo haciendo, que lo sacaré yo de aquí. Y esto pásanoslo al vicerrectorado de estudiantes, porque son acciones con estudiantes, que lo pagaré yo de fondos de no sé qué. Eso es significativo. No, pues que quede grabado, pero es la verdad. Claro, esto es significativo de alguna manera de decir, oye, pero queremos que estas cosas salgan adelante, ¿eh? Bien, la última pregunta que nos hizo Amparo en el cuestionario este que nos mandó, que no sabíamos muy bien qué contestar, pero como somos disciplinados, pues la vamos a contestar, es cómo se contrasta todo ello desde experiencias externas de otros países. Pues altamente complicado. Los demás no han contestado, ¿eh? O poco. Bueno. Vamos a ver, nosotros, aparte de fomentar el debate sobre qué es una universidad proactiva, hacia dónde debemos ir, etcétera, 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 nos ha parecido muy conveniente siempre contar con experiencias de otras universidades, ¿eh? Pero experiencias personales, no solamente a través de la red, que siempre es muy interesante y tal. Echamos en falta, y esto es uno de los retos que siempre hablamos en Redu y en otros foros, el poder compartir más ejemplos de buenas prácticas entre universidades españolas y entre universidades extranjeras que sean afines, etcétera. Es una de las asignaturas pendientes, ¿eh? Pero en todo caso hemos traído, siempre hemos invitado a personas de otros países en una doble vía. Una vía es la de la reflexión. ¿Qué están haciendo en otros países? Países afines a nosotros e instituciones que tienen prestigio. Voy a poner el ejemplo de Imperial College de Londres. Bueno, nadie duda del prestigio de esa universidad. Bueno, pues hemos traído al vicerrector, al tal, al cual, para que nos cuenten qué hacen. Bueno, ha sido siempre muy interesante. Lo que pasa es que siempre encontramos una gran dificultad. Y es que los contextos son tan distintos que, claro, cuando el vicerrector y su equipo hablaban en el salón de actos del ICE, ¿y ustedes cómo eligen los directores de departamento? ¿Eh? Y supervisan la docencia a los directores de departamento. Claro, se echaba las manos a la cabeza cuando le contamos lo que hacemos aquí. Claro, el contexto es muy diferente. Entonces, eso ha sido siempre rico, interesante, pero tampoco nos ha solucionado grandes cosas. Pero es curioso, cuando se hacen este tipo de actividades, la gente las valora muy positivamente. Quiere oír otras cosas, ¿eh? Y sobre todo, y ya termino, aquellas que son ejemplos de buenas prácticas muy contrastadas internacionalmente. Pues yo qué sé, todas las experiencias que se puedan traer de Maastricht, personas como Annette Colmos de la Universidad de Aalborg, de la Cátedra UNESCO sobre PBL, siempre que hemos hecho de Sheffield sobre también aprendizaje por proyectos, etcétera, todo ese tipo de experiencias muy centradas en lo que son metodologías, etcétera, tienen una altísima demanda y son muy apreciadas. No es que no valoren las nuestras, las de nuestro país, pero esto nos pasa a todos. Pero quieren hoy escuchar qué se hace en otras universidades, ¿eh? Esto realmente por eso lo mantenemos. Es decir, ayer en concreto tuvimos durante dos días a una profesora de la Universidad de Manchester hablando sobre la mentoría entre iguales, el programa que desarrolla el mentoría entre estudiantes, todo el programa que desarrolla la Universidad de Manchester. Pues realmente el profesorado lo valora muy positivamente, ¿eh? Bueno, pues yo creo que hemos dicho, como dice Vivian Redding, more than enough. ¿Eh? Enough is enough.